Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
¿Están listos? ¿Sí? Ok, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y vamos a dejarla hasta allí. Ok, las últimas semanas hemos hablado de la responsabilidad que tenemos como personas, como seres humanos, de responder a la invitación que Dios hace en el Evangelio. Capítulo 10 habla específicamente de eso, ese es el enfoque. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y nos dice cómo Israel ha conocido esta palabra, cómo se ha predicado el Evangelio en Israel también, cómo conocían las promesas del Señor. Y sin embargo, dice en el capítulo 10, verso 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y veíamos que Dios pone esta ilustración a través de Pablo de un Dios con los brazos extendidos, dando la bienvenida a una nación que es necia y obstinada y no se acerca a Dios. Y si tú conoces la historia de Israel, la historia de Israel en sí misma es un testimonio de la fidelidad de Dios. Una nación que durante toda su historia ha sido asolada por diferentes imperios, hablando del Israel antiguo, ¿se acuerdas? Asiria, Babilonia, Persia, diferentes naciones que fueron atacando, arrasando, llevando cautiva a la población, porque Dios lo había anticipado a una nación que Dios le había dado promesas de bendición si se mantenían fieles, obedientes a su ley, pero que también le había advertido de consecuencias que iban a pagar si ellos no se apegaban a su compromiso, a su pacto, a ese pacto que Dios voluntariamente había hecho con la nación. Ahora, piensa cómo Israel a través de siglos dejó de existir. El último periodo de Israel como nación libre, más o menos 132, 135 después de Cristo, que es completamente, vamos a decir, destruido Israel. Toda la nación es esparcida por los romanos, su territorio es ocupado por otras naciones, y durante siglos no existe un territorio para la nación de Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, después de que el territorio todavía estaba en posesión de los turcos, Inglaterra se hace de ese territorio y comienza la idea de que se le dé un territorio a los israelitas que estaban asentados en los alrededores. En el año de 1948 nace formalmente la nación de Israel, se le otorga más o menos la mitad del territorio, se divide con Palestina, y entonces comienza la nación de Israel. Y los israelitas comienzan a llegar de diferentes partes del mundo. Ahora, no sé si tú recuerdas esa profecía en Ezequiel, en Ezequiel 37, ¿te acuerdas de eso? Bueno, quizá la hayas escuchado en otro contexto, ¿no? Del Valle de los Huesos Secos. Pero en realidad esto habla de cómo Dios iba a levantar a la nación. En Ezequiel 37 dice el verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y les cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo soy Jehová, que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Y lo que dicen los eruditos es como esta profecía tiene que ver con Israel regresando a su nación, una nación que no existía, que estaba, vamos a decir, dispersa por toda la tierra. Ahora es una nación que el día siguiente que fue declarada una nación, los países árabes le declararon la guerra, y durante guerras sucesivas lo que sucedió es que Israel se extendió en territorio y ocupó el territorio palestino más allá de lo que se le había entregado. De hecho, en un ataque contra Egipto fueron y se plantaron invadiendo territorio egipcio. Y a lo largo de la historia la nación de Israel ha sido atacada, ha sido menospreciada, ha sido aborrecida por sus vecinos, y sin embargo hasta el día de hoy se mantiene ahí como el Señor lo había prometido. Dios hizo un pacto especial con Israel, y el hecho de que la nación de Israel existe el día de hoy otra vez es un testimonio de la fidelidad de Dios y cómo cumple sus promesas. Ahora, sin embargo, hemos hablado que en estos tres capítulos, el 9, el 10 y el 11, Pablo toma la nación de Israel y habla de su pasado, su presente y su futuro con relación al plan de salvación de Dios. Y toda esta sección del 9 al 11 nace de esa pregunta. Esa pregunta que dices: ¿por qué, si Dios escogió a Israel como nación escogida para Él, por qué en su gran mayoría los israelitas, los judíos, no creen en Jesús? Y es una buena pregunta. ¿Por qué, si Jesús nació de entre ellos, por qué, si el Mesías, Cristo, salió de entre los judíos, por qué los judíos en su mayoría no han creído? Y Pablo, a través de estos tres capítulos, nos muestra que Dios tiene un plan y que pareciera que la nación de Israel ha sido desechada, pero no es así. Incluso el día de hoy mucha gente piensa que la iglesia ha reemplazado a Israel, que Israel perdió su oportunidad, vamos a decir, la regó y ya Dios lo desechó. Pero Pablo va a mostrar lo contrario en estos pasajes y comienza precisamente mostrándonos lo primero, es que Dios no ha rechazado a Israel. Y en el verso, vamos a decir, en la primera parte del capítulo 11, nos va a mostrar por qué. Y nos muestra que no, aun cuando Israel no ha creído como nación, su incredulidad no es total. Es decir, hay gente que ha creído en Cristo siendo judío. Y Pablo comienza a argumentar en el versículo 1, mira cómo lo dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cómo lo dice, en ninguna manera. Y esa es una frase que Pablo ha usado muchas veces en Romanos. Continuamente Pablo ha hecho preguntas que responde categóricamente, no, ni se te ocurra. De ninguna manera, Dios no ha desechado a Israel, no lo ha rechazado de una manera total. Y te voy a decir la prueba, dice Pablo, verso 1, también dice allí, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, Dios no ha rechazado a los judíos de manera total. Aquí estoy yo para prueba. Dice, yo soy judío. Pablo era judío. Si tú te acuerdas, en Filipenses 3, él muestra su linaje o toda su historia familiar en la nación de Israel. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que él tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Pablo se jactaba en la carne, decía, si quieres ver las credenciales, yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de padres hebreos, tengo las credenciales. Pablo usa su linaje para decirle a los romanos, Dios no nos ha desechado, yo mismo soy un ejemplo. Y es el primer argumento que Pablo les da para mostrar que Dios no ha desechado a Israel. Pero no es el único. En el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y Pablo dice, Dios llamó a Israel y Dios no ha abolido, no ha anulado ese pacto que hizo con Israel. Cuando dice que Dios conoció, dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, está apelando al conocimiento de Dios. Ahora, este conocimiento, de manera general, ¿Dios conoce a todas las naciones? Sí, Él las creó. En un sentido, Dios conoce a todas las naciones, entonces no hay una distinción en ese hecho de conocer. Pero cuando Pablo dice Dios conoció de antemano, no se refiere al conocimiento general, se refiere al conocimiento de una relación que él estableció con esta nación de manera particular. Está hablando de ese conocimiento electivo. Dios hizo un compromiso especial, Dios hizo un pacto especial con la nación de Israel. Y te voy a pedir que vayas conmigo a Amós, por favor. Amós 3, 2. Dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. De hecho, si tú ves Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Cuando habla de conocer, el Antiguo Testamento, cuando usa la palabra conocer, es yada, o yada, esa palabra incluso se usa para la intimidad sexual. Es decir, no está hablando de que conoces a alguien, que sabes acerca de alguien, sino de que conoces de una manera personal, una relación. Dios escogió a Israel, cuando dice que lo conoció de antemano, es porque estableció una relación personal diferente con Israel. Acompáñame por favor a Deuteronomio 7. Y esto lo hemos visto porque es, vamos a decir, la historia de Israel en el Antiguo Testamento nos muestra continuamente cómo fue una nación peculiar, cómo Dios estableció un pacto de manera especial con Israel. En el capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ¿qué dice? Te ha escogido. Y hemos visto en el capítulo 9 lo que es la elección de parte de Dios. ¿Para qué te ha escogido? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora mira por qué lo hizo, verso 7: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes serán ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿A qué se refiere entonces? A que Dios, de la misma manera que hablamos con respecto a los individuos en el capítulo 9, Dios escogió a Israel porque así le plació. Y dice: no te escogí porque fueras una nación grande, no te escogí porque fueras la mejor nación, te escogí porque te amé, porque quise hacerlo, y quiero que sepas que yo soy un Dios fiel que cumple su palabra. Así de que siglos después de esa promesa vemos a la nación de Israel que no solamente rechazó al Mesías, sino que lo crucificaron, y hasta el día de hoy como nación sigue rechazando al Mesías. Pero Dios dice: no he retirado mis promesas, yo soy Dios fiel. Y dice Pablo: Dios no ha desechado a la nación que él escogió. Y encuentro mucho consuelo otra vez, de manera personal, en saber que mi Dios no es un Dios que cambia de opinión. Si Dios te llama, si Dios te escoge, si Dios te rescata, Él cumple su palabra, Él no te abandona, Él no cambia de opinión. Pablo dice: no solamente yo soy una prueba viviente de que Dios no ha abandonado a los judíos porque yo soy judío, sino que mira la nación, es una nación que Dios escogió. Ahora, pasó algo en el tiempo de Elías. ¿Recuerdas al profeta Elías? Era un tiempo oscuro para Israel, como toda su historia. En esa época dice que los profetas de Baal eran los que rifaban. La gente se había vuelto a la idolatría. El rey se casó con una mujer, Jezabel, que bueno, parece que el rey no solamente era mandilón, sino que su mujer además era idólatra, y lo llevó a establecer la adoración a Baal como algo primario, como algo superior en el pueblo. Y en ese tiempo Dios levanta a un profeta, Elías, para que vaya y confronte al rey. Y Elías va, y tú recuerdas ese pasaje donde se da un tiro con los profetas de Baal. Dice: ok, ustedes son los sacerdotes de Baal, yo vengo a representar al Dios de Israel, vamos a hacer lo siguiente: vamos poniendo un sacrificio, le echamos agua, ustedes hacen lo suyo, yo hago lo mío, y el Dios que responda y ponga fuego al sacrificio, ese es el Dios. Y dice que los sacerdotes de Baal empezaron a cantar y bailaban y alrededor del sacrificio, y no pasaba nada. Y dice que empezaron con cuchillos a cortarse y gritar, y no pasaba nada. Elías, así como que esperando que terminaran, y dice: deme chance. Elías entra y dice: Señor, muestra quién es el Dios de Israel. Fuego viene al altar, consume no solamente el sacrificio, sino que el agua que estaba también alrededor. Y entonces la gente dice: no, pues este es Dios, Jehová es Dios. y matan los sacerdotes. Parece que es un gran triunfo para el profeta Elías y el Señor, pero la reina se enoja y dice: denle cuello a Elías. Y Elías escucha que lo quieren matar y corre, huye a los montes. Y Elías se deprime. Y Elías está en el monte y comienza a quejarse y dice: Señor, si vas a Primera de Reyes, en el capítulo 19 vas a encontrar eso. Está allí y le dice: Señor, yo soy el único que ha quedado porque esta nación mata a los profetas, todos se han vuelto idólatras. Y entonces Dios le responde y le dice que hay 7,000 que el Señor se va a reservar para él, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Si ya estás ahí, si vas a Primera de Reyes 19, dice allí en el versículo 4: y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba deprimido. ¿Alguien le ha pasado que está triste, come y luego se duerme, se levanta, come y luego se vuelve a dormir? Dice el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínate la comida, ¿no? Y dice, y allí se metió una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, ponte en el contexto, ¿qué es lo que estaba pasando? Elías era el profeta. Elías había ido, había visto la respuesta de Dios en el sacrificio, le había dado la victoria al Señor, pero escuchó las amenazas de Jezabel y huyó deprimido. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Pues, Señor, es que, mira, ya tumbaron los altares, están matando a tus profetas, me quieren matar a mí. Dice que el Señor lo alimenta, ya ves, lo saca de la cueva. Le vuelve a hacer la pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Y él dice: pues, Señor, es que ya derribaron tus altares, mataron a los profetas y me quieren matar a mí. Soy el único que he quedado. Y Dios le dice: yo haré. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Yo haré que queden 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Eso es lo que hablábamos semanas atrás acerca del remanente. ¿Se acuerdan que decíamos en el capítulo 9 de Pablo, lo primero que dijo es: no todos los israelitas son Israel? Porque Dios siempre ha guardado dentro de la nación de Israel a un remanente. Y en este caso, Pablo está tomando esa experiencia en una época oscura donde todo Israel se había vuelto a los ídolos, y Dios dice: no eres el único, no eres el único, Elías. Yo tengo 7000 guardados. Yo los he guardado. ¿Y qué tiene que ver con Pablo aquí? Pablo toma esa experiencia y mira lo que dice en el versículo 2, la segunda parte. Dice: ¿o no saben qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Verso 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. No solamente Dios no ha abandonado a Israel, Pablo se pone como ejemplo. Pablo dice, sino que además Dios escogió a esta nación, Dios ha guardado a esta nación. Y lo que ahora dice Pablo, Dios también se ha guardado un remanente. Dios aún en esta época sigue sacando de entre los judíos gente que recibe al Mesías, gente que acepta a Cristo. Y a pesar de que Israel como nación está rechazando o sigue rechazando a Jesús, hay gente que sigue siendo salva el día de hoy en Israel. Hay ministerios que se dedican de lleno a eso, a predicar el evangelio a los judíos. Y Dios sigue rescatando gente. Y lo que está diciendo Pablo es que aun cuando parece tan oscuro y pudiéramos pensar como pensaba la nación, como pensaba Elías, todos se han vuelto a los Baales, dice Dios: no, yo me he reservado un remanente, yo he guardado un remanente. Ahora, ¿cómo se lo ha guardado? Mira cómo enfatiza nuevamente la elección de Dios y su gracia. Dice el versículo 5: en este tiempo ha quedado un remanente que escogido, ¿qué? Por gracia. Y esa es la segunda parte en el verso 6. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, Dios sigue guardando gente el día de hoy, sigue escogiendo judíos, no porque son mejores que el resto de los judíos, sino por gracia, por su gracia. Dios sigue escogiendo de entre la nación de Israel gente para que sea fiel, para que sea parte de su remanente, porque es por gracia. Ahora, viendo a Israel como nación, Dios no tendría ninguna obligación de hacerlo, pero Él hizo un pacto. Él escogió esa nación, y aun cuando como nación sigue buscando en su gran mayoría su propia justicia, aun cuando en su gran mayoría ellos siguen pensando que no necesitan un salvador, Dios sigue fiel a su promesa y sigue rescatando gente por gracia. Ahora pasa lo mismo en la iglesia. ¿Nunca has pensado o has escuchado a alguien que critica a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está corrompida, la iglesia está desde lo peor, ahorita la iglesia está en oscuridad, está en tinieblas. Podemos escuchar a Dios decir lo mismo: yo me he reservado un remanente. Dios es el que está en control de la historia, Dios es el que tiene el control del plan de salvación, y el día de hoy también, aun cuando la iglesia esté llena de hipócritas, Dios vino por los pecadores, no vino por la gente buena. Dios vino por lo peor. Y sí, Dios sigue asegurando a su pueblo y es poderoso para mantenerlo fiel a Él. ¿Ok? Muy bien. Ya vemos entonces la primera parte. Vemos que su incredulidad, la incredulidad de Israel, no es total, hay un remanente. La segunda parte tiene que ver con el presente de Israel. Nos va a mostrar su resultado, más bien su estado actual, y vamos a ver qué es resultado del orgullo. Dice ahí en el verso 7: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, es bien interesante, porque lo que está diciendo Pablo básicamente es que ellos como nación no alcanzaron lo que buscaban. ¿A qué se refiere eso? Si te acuerdas, en Romanos 9, verso 30, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo había dicho en el capítulo 9, 30 en adelante, que Israel era una nación celosa. Israel quería alcanzar la justicia de Dios, pero la quería alcanzar por sus méritos. Y esa es una trampa que sigue vigente el día de hoy. Cuando la gente tiene ese celo y tiene cierto orgullo por sus capacidades, la gracia automáticamente es rechazada. Y Pablo dice: Israel era muy celosa, iba tras la justicia, pero no la alcanzó porque iba tras ella por obras. Y cuando vino Jesús con su oferta de gracia, el Mesías, se convirtió en una piedra de tropiezo para Israel. Dice: tropezaron con Jesús, tropezaron con el Mesías. Y Pablo trae eso en el capítulo 11 y dice: no todo Israel tropezó. ¿Quiénes sí lo alcanzaron? Vean el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero ¿qué dice? Los escogidos, ¿qué? Sí lo han alcanzado. Otra vez, el remanente. Dios, dentro de la nación de Israel, estaba otro Israel, que era el Israel que compartía la fe de Abraham, y ese remanente sí ha alcanzado la justicia, que es por la fe. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Si te fijas, se identifican dos Israel, o sea, el Israel nacional y el Israel dentro de Israel, que ha sido el remanente, aquellos que han creído, aquellos que comparten la fe de Abraham. No solamente que nacieron de la simiente, de la descendencia de Abraham, sino que han creído como Abraham creyó. Ahora, dice entonces que ellos sí lo han alcanzado, pero el resto ha sido endurecido. La palabra poros es endurecido. Hay algunas versiones que en lugar de endurecido dicen cegados. Es una forma de referirse al endurecimiento. Cuando dice endurecido, es como si tuvieras un callo. Es que tu piel se pone dura. ¿Alguien le ha salido callos? Eso que agarras la lima en los pies, ¿no? Y son los callos. Tienes la piel, pero ya no sientes. Esta es la idea que transmite esta palabra. Que cuando te has vuelto duro a algo que has escuchado. Y eso hemos hablado en ocasiones, que la gente puede venir a la iglesia y si no recibe la gracia, se vuelve dura al evangelio. Es como la vacuna contra el evangelio. Cuando la persona está siendo expuesta y no responde positivamente. Eso es lo que está mostrando aquí Pablo. Dice: los que han sido elegidos si lo han encontrado, pero el resto han sido endurecidos. Ahora, esta palabra de dureza o endurecer la usan en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 6:52, Jesús le dice a los discípulos, dice que ellos aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Después de que hace la alimentación milagrosa, que se suben a la barca y que los agarra la tempestad, y que el Señor pasa caminando sobre el agua, ellos se asustan. Dice que ellos no habían entendido todavía, no les caía el 20 porque estaban endurecidos. En Juan 12:38, usamos este pasaje la semana pasada. Juan 12:38 usa esa palabra también, dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, este término que está usando Pablo lo había usado Jesús, y básicamente es esto: cuando tú escuchas el evangelio como Israel, pero tú tienes en tu cabeza la idea de que tú no necesitas un salvador, sino que tú por tu esfuerzo puedes alcanzar la justicia de Dios, entonces, dice, tu corazón se va endureciendo. ¿Por qué? Mira lo que dice adelante Pablo. Pablo toma varios pasajes del Antiguo Testamento, como lo ha venido haciendo en los capítulos anteriores, en el 9 y el 10, y dice allí, en el versículo 8, como está escrito: Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, es bien interesante porque estas palabras básicamente las toma primero de Deuteronomio 29:4. En Deuteronomio 29:4 dice: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, sí, dice, ni oídos para oír. Ahora, estas palabras Moisés se las dio al pueblo de Israel después de que habían andado 40 años en el desierto. Y Moisés lo que le está diciendo básicamente es esto: Israel, mira, por 40 años, a causa de tu dureza de corazón, has andado en el desierto. Y 40 años es un buen tiempo para que te arrepientas. Esa travesía de 40 años por el desierto tenía como propósito que la gente viera la fidelidad de Dios, porque durante 40 años fueron sostenidos milagrosamente. Si vas a ese pasaje en Deuteronomio, vas a ver cómo hace referencia a la manera en que Dios los guardó. Deuteronomio 29. Verso 4 dice: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice: y los he traído 40 años en el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. No han comido pan, ni bebieron vino ni sidra, para que supieran que yo soy Jehová su Dios. Y llegaron a este lugar y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardarán pues las palabras de este pacto y la pondrán por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. Ok, lo que estaba diciendo Moisés en este tiempo es: ya anduviste 40 años en el desierto. Ahora, ¿por qué anduvieron 40 años en el desierto? ¿Cuál fue la causa de ese exilio de los 40 años? Incredulidad. No le creyeron a Dios. Entonces, 40 años anduvieron vagando. Dice, muchos, la primera generación murió en el desierto, pero la segunda generación tuvo la oportunidad de ver a un Dios fiel guardándolos y protegiéndolos. De alguna manera, Dios le dice: tienes 40 años y todavía no has visto cómo soy. Todavía no has visto todo lo que quiero hacer. Y esos 40 años fueron una disciplina para el pueblo de Israel. No fueron un castigo para acabar con él, porque si Dios hubiera querido acabarlos, acaba con todos. Pero no, Dios guardó otra vez una generación que caminó 40 años en el desierto para que tomara la tierra prometida. Sin embargo, esas palabras después, que esas las dijo primeramente Moisés, pero luego, si vas a Isaías, en Isaías 29, esas palabras se repiten. Dice el versículo 10: Porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró sus ojos de sus profetas y puso velo sobre las cabezas de sus videntes y les será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee esto ahora, él dirá no puedo porque está sellado, y si se le diera el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ok. Esas palabras que Dios le da por medio de Moisés a Israel es para que crean y entren en la tierra prometida y guarden el pacto. Pero pasa el tiempo y llega el profeta Isaías y le dice lo mismo, porque Israel se había alejado de Dios, y le dice les voy a dar ese espíritu de sueño para que no puedas leer, para que no puedas oír. ¿Por qué? Porque nada más me honras de labios, pero tu corazón está lejos de mí. Y Pablo toma esas palabras que dijo primero Moisés, que tomó Isaías, y ahora toma Pablo y le dice a Israel, lo que pasa es que Israel está de la misma manera, está ahorita endurecido, está adormilado y no puede ver y no puede entender. Pero no fue gratis con Moisés, no fue gratis con Isaías y tampoco fue gratis con Israel en el tiempo de Pablo, que es el tiempo presente. No es gratis. Pablo toma ahora las palabras del salmista, las palabras de David en el versículo 9 y cita el Salmo 69 y dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y si tú lees el Salmo 69, es un salmo imprecatorio. David está pidiendo eso para sus enemigos, pero Pablo está tomando esas palabras y las está aplicando a Israel. Y lo que está diciendo, ¿sabes el significado de la palabra retribución? ¿Alguien dijo algo por ahí? Pago. Pago. Y mira lo que dice en el versículo 10. Se han oscurecido sus ojos. Pero si ves el verso 9, la última parte dice en tropezadero y en retribución. Lo que está pasando el pueblo de Israel ahorita, el endurecimiento parcial, el que no puedan escuchar y que no puedan ver, es el pago de su actitud, que no es distinta de Deuteronomio ni de Isaías. Un pueblo que se ha llenado de orgullo y ha confiado en su justicia, en su deseo de alcanzar la justicia de Dios, y se ha apartado del Señor. ¿Y sabes cuál es el problema? Lo que decíamos ahorita, que cuando tú tienes orgullo de lo que tú puedes hacer, salud, automáticamente rechazas la gracia. Y eso sucede en la iglesia también el día de hoy. Mucha gente religiosa, mucha gente de cualquier denominación, de cualquier religión, cuando se siente confiada de sus esfuerzos, de que es muy devota, de que es muy moral, de que es muy honesta, automáticamente rechaza la gracia de Dios como algo insultante. Y es esa frase que les he mencionado de ¿a poco tan fácil? ¿Cómo no? O sea que yo puedo vivir como me dé la gana. Y siendo muy celoso y anhelando como el pueblo de Israel anhelaba la justicia, pero agregándole orgullo personal, la gracia se vuelve ofensiva. Y muchas personas el día de hoy se siguen ofendiendo cuando se les ofrece aceptación incondicional de parte de Dios. Y la gente se molesta. Si Dios es santo, ¿cómo crees que te va a aceptar así nomás? Mucha gente, incluso, no sé si conozcas a alguien o te haya pasado a ti, pero oye, ¿qué pasó? ¿No has ido a la iglesia? No, es que ando mal, entonces quiero arreglar primero las cosas para luego ir. Mucha gente quiere arreglar su vida para acercarse a Dios. Mucha gente dice, es que ahorita ando mal, pero ya que esté más o menos, entonces ya voy a ir. Dios lo que nos ofrece es aceptación incondicional, es gracia. Pero cuando estamos confiando en nuestros esfuerzos, cuando confiamos en nuestro celo, en aquellas cosas que hacemos y que nos hacen sentir buenos, entonces la gracia se vuelve ofensiva. Y dice Pablo, como dijo David, están recibiendo su pago por el orgullo. Y ese orgullo es, los ha hecho ciegos a la gracia de Dios. Y hasta el día de hoy, dice, ellos siguen sufriendo por causa de eso. Simplemente es la retribución de un espíritu egoísta. Y aquí nosotros como creyentes tenemos que examinarnos también. A veces nosotros entendemos la gracia para con nosotros, pero pedimos la justicia para con los demás. Y vemos a las personas que fallan, que tropiezan. En algún momento en mi vida como cristiano, por muchos años, yo creía el mito de los supercristianos. No sé si alguna vez conociste a algún pastor que se parara y dijera, no debes de pecar ya, si eres cristiano ya no pecas. Yo decía, pero ¿cómo? Entonces no soy cristiano, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que todos estamos necesitados de gracia todos los días. Y cuando nosotros entendemos el concepto de la gracia y aceptamos la gracia de parte de Dios, vamos a extender la gracia también a los demás y no vamos a ser tan críticos de la gente ni tan intolerantes con las fallas de los demás, que queremos desechar luego a aquel que no cumple con mi estándar. Dios por siglos ha aguantado a la nación de Israel y dice, no la ha abandonado a la nación que escogió. Nosotros como creyentes necesitamos manifestar la gracia también. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como alguien necesitado de gracia? ¿O te ves como alguien que por la gracia de Dios ya está en otro nivel? Y tú en algún momento piensas que ya no vas a necesitar de Dios porque ya eres bueno. En realidad, toda la vida necesitamos la gracia de Dios. No importa cuántos años tengas caminando con Jesús, necesitamos la gracia. ¿Cómo ves a los demás? ¿Te desesperas con aquel que falla? Ay, ese ya le he dicho muchas veces, ya. No, ya le voy a dejar que se condene mejor. Ya no le voy a decir nada. ¿Cómo te ves a ti mismo? Vimos entonces que en el presente está endurecido, pero su estado actual es resultado del orgullo. Dios no los ha rechazado, su incredulidad no es total y su estado actual otra vez es consecuencia de su orgullo. Muy bien, la última parte tiene que ver con el futuro de Israel y lo que vamos a ver es que su caída no es permanente, es decir, el estado actual de Israel solamente es transitorio. Vamos al versículo 11. Digo pues, otra vez Pablo, si te fijas, ha cambiado el tema con una pregunta cada vez. Verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera, otra vez. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Ok, Pablo dice, ¿sabes qué? En el futuro de Israel te vas a dar cuenta de que su caída no es permanente. Ahora, por alguna razón Pablo enfatiza esta parte, y es que en ese tiempo la mayoría de los cristianos en la iglesia eran gentiles, no eran judíos. Y Pablo dice, ponte abusado, porque quiero que sepas que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Es más, quiero que veas la perspectiva. Dice, el tropiezo de Israel trajo la salvación a los gentiles. Imagínate esto. ¿A quién le predicó Pedro el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo sobre Pedro en Hechos 2. ¿A quién le predicó? Se fueron a Europa, se fueron a Asia Menor, a los judíos. Predicó a los judíos y ese día 3,000 gentes recibieron al Señor. Ahora, tú ves que Pedro y el resto de los discípulos tenían la idea de que la salvación solamente era para los judíos. Ahora, Dios cuando escogió a Israel, hizo un pacto con Israel y les ofreció una tierra, les ofreció bendición, protección, pero en alguna parte les prometió salvación en automático. Es pregunta, No, nunca. Nunca dijo, y por ser judío tienes derecho a la salvación. No, lo que les dijo es, te escogí y te di bendiciones para invitarte a una relación personal conmigo, como Dios. Si tú te acercas, si tú aprovechas, puedes tener una relación conmigo. Pero nunca le dijo, y por ser hijo de Abraham te vas a ir al cielo. No, le prometió bendiciones terrenales, le prometió protección, etcétera, pero nunca hizo un pacto de salvación incondicional. Sin embargo, los judíos en el tiempo de Jesús, cuando viene la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, creían que el evangelio era solamente para los judíos. Cuando Pedro le predica al centurión, se asombra al ver el Espíritu Santo descender sobre ellos y dice, de manera que también a ellos les toca. Y entonces comienzan a ver que Dios se está moviendo más allá de los judíos. Pablo, cuando es llamado en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en su viaje misionero, vemos que Pablo llegaba y les predicaba a los judíos en las sinagogas, pero los judíos lo rechazaban. Hasta que un día en Antioquía Pablo dice, ahora sí, de aquí en adelante me vuelvo a los gentiles. ¿Qué hubiera pasado si donde llegara Pablo, predicaba en la sinagoga, los judíos aceptaran a Cristo? Se hubieran metido de lleno con los judíos. Pero dice Pablo, pero ¿sabes qué pasó? El tropiezo de Israel trajo la salvación a los gentiles. Dice en el versículo 11, la segunda parte, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, los judíos rechazaron el evangelio, los gentiles empezaron a recibir el evangelio, y Pablo y los discípulos, al ver eso, empezaron a predicar el evangelio a los gentiles, y los gentiles empezaron a recibir el evangelio, mientras que los judíos lo siguen rechazando como nación hasta el día de hoy. Pero el plan de Dios incluye usar ahora el efecto opuesto. Dice allí en el versículo 11 al final, para provocarles a celos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo ve el plan de Dios hacia el futuro y dice, imagínate ahorita, si porque los judíos tropezaron, el evangelio vino y hubo bendición en el mundo, imagínate cuando Israel sea salvo, qué bendición va a haber en el mundo. No solamente eso, dice el versículo 13, porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, ahora la iglesia gentil, nosotros los que hemos creído, tenemos un propósito también en el plan de Dios. ¿Cuál es? Provocar celos en los judíos. Ahora, los celos no son malos, no siempre. Cuando lo que anhelas es bueno y no le pertenece a otra persona, puedes tener celo de eso, y a eso se refiere Pablo. Dios, dice, le dio la oportunidad a Israel, Israel tropezó, la oportunidad pasó a los gentiles recibieron a Cristo, y ahora los gentiles disfrutando las bendiciones de Cristo, la idea es que los judíos volteen y vean la vivencia, y entonces digan, yo también quiero. Y ese es el papel que tenemos ahorita en la historia, en el plan de Dios. Somos el objeto para que los judíos sientan celos y lleguen a Cristo. Ahora, si tú ves en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 14, cuando, es Hechos 6. En Hechos 6, si te acuerdas, cuando empieza a haber problemas en la distribución de los bienes, se nombran los diáconos y entonces comienzan a repartir pues la riqueza y la, vamos a decir, la ración a las viudas. Dice allí en el versículo 7: crecía la palabra del Señor, el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y mira lo que dice al final: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasaba? En el Israel, el servicio de los sacerdotes incluía también la misericordia, pero no era algo de que se ocupaban los sacerdotes ni los fariseos. De hecho, era al revés. Si tú te acuerdas, explotaban, ponían cargas, te vendían a precios especiales las ovejas de la ofrenda y todo en el templo, hacían comercio. Pero cuando vinieron los cristianos, dice que ellos empezaron a vender sus propiedades, llevaban el dinero y lo ponían a los pies de los discípulos, y ellos empezaron a atender a las viudas, y dice que ninguno tenía necesidad. Es decir, ellos comenzaron a poner en práctica aquello que la ley decía, que tenías que ocuparte de los pobres, que necesitabas tener cuidado de las viudas, pero no hacías porque era religioso. Como fariseo, dice, diezmabas la menta, el eneldo, pero te quedabas con la bachicha, con lo buenero. Pero dice que ahora los cristianos están repartiendo, están distribuyendo de tal modo, dice que aún muchos sacerdotes, ¿qué pasó? Recibieron al Señor. Fueron movidos a celos al ver la obra del Espíritu Santo en ellos. Y eso es de lo que Pablo está hablando. Cuando la iglesia manifieste esa gracia y esa obra del Espíritu Santo en ella, el pueblo de Israel va a ser movido a celos. Aquello que ha estado buscando lo va a ver de manera práctica en la iglesia, aún con los gentiles. Y sabes, muestra que ese punto donde todo Israel va a ser salvo va a ser el clímax de la historia. De hecho, si vas otra vez a Romanos 11, dice en el versículo 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vida de entre los muertos. ¿A qué se refiere? Pablo dice: cuando Israel sea salvo, vete ahí en el capítulo 11, pero vete al versículo 20. ¿Dónde está? Esto me perdió. 25. Ándale, dale un premio para el 25. Dice, fíjate: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ok, cuando Israel sea salvo, ¿qué es lo que ya pasó? La plenitud de los gentiles. Todos aquellos que están en el plan de Dios para ser salvos. Y luego entonces Israel es salvo. ¿Qué es lo que sigue? Resurrección de los muertos. Pablo dice, viendo hacia el futuro, cuando Israel sea salvo, es porque ya estamos en el clima. Ahora sí, el plan de Dios está culminando, porque ya entró la plenitud de los gentiles. Ahora todo Israel va a ser salvo. Y entonces, ¿esto qué significa? Que ya está todo aquel remanente, todo el Señor ya pasó lista, ya están todos. Y entonces lo que viene es la resurrección de los muertos, es el tiempo final, el fin de la historia. Y Pablo estaba viendo hacia enfrente, tomando a la nación de Israel como ese indicador del plan de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel, sigue siendo su nación escogida, sigue teniendo un remanente dentro del Israel. La pregunta es si nosotros estamos siendo esa iglesia que va a mover a envidia, que va a llevar a los gentiles, a los judíos, a desear al Mesías. O si estamos representando de una manera chafona, ¿no?, el plan de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, Dios muestra su fidelidad en la primera parte. Dios no ha dejado a Israel. Dios hizo un pacto. Dios es fiel para cumplir su pacto y para guardar no solamente a la nación, sino a los individuos. Cuando Pablo inicia en el capítulo 9, comienza después de haber dicho que nosotros como cristianos tenemos seguridad en Cristo, en su elección, en su amor. Nada nos puede separar. Y Pablo hoy confirma a través de la historia de Israel que Dios es fiel y poderoso para guardar a su pueblo. Segunda cosa, cuidado con el orgullo, porque el orgullo con el celo por la justicia nos hace alérgicos a la gracia. Y dentro de la iglesia podemos ser muy celosos, podemos creernos muy capaces, muy buenos, muy morales, muy cumplidos. Siempre me congrego, siempre hago esto, siempre doy aquello, siempre leo la Biblia. Y Isaías dijo, lo haces de los dientes para afuera nomás. Eso te hace alérgico a la gracia, y no solamente para compartir la gracia, sino para extender gracia a los demás. Tercero, Dios quiere usarnos para mover a celos a los judíos, y no solamente a los judíos, también a otros gentiles, que otra gente pueda ver también el fruto del Espíritu Santo trabajando en nosotros como iglesia, para que puedan anhelar, para que puedan desear. Jesús dijo que nosotros los creyentes éramos ¿qué? ¿Qué dijo? Ustedes son, vosotros sois, es que no lo entienden en Reina Valera, la luz del mundo. ¿Qué más? La sal de la tierra. Dios nos ha puesto en Hermosillo como iglesia con un propósito. El asunto es si estamos siendo fieles también para manifestar el sabor o la luz que el mundo necesita. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Les recuerdo nada más, no se vayan a ir los que vienen por primera ocasión o tienen, como decíamos, 3 meses o menos. Queremos invitarles el café y darles una bienvenida. Ahí en tu lugar te invito para que cierres tus ojos y para que tú ores, para que tú tomes un tiempo con el Señor y primero veas si tú estás confiando en Jesús, si tú estás confiando en sus promesas, si estás confiando en su fidelidad para la vida eterna. Sabemos que como personas podemos ser muy orientadas a los logros, y a lo mejor tú has estado luchando con años tratando de ser bueno, poniendo tu mejor esfuerzo, haciendo lo mejor que puedes, pero la Biblia nos dice que no es eso lo que nos abre la puerta. La Biblia dice que solamente podemos ir al cielo por medio de Jesús, cuando tenemos nuestra confianza puesta en Él, cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y su palabra dice que Él es fiel para cumplir. La segunda cosa, pide al Señor que revise tu orgullo, cómo andas, si estás confiando no solamente en Jesús, sino que además eres muy bueno, que estás sirviendo, que vienes a las reuniones, que eres celoso de su santidad. Si has pensado quizá que la gracia necesitas agregarle algo, que no puede ser tan fácil, que tiene que costarnos. Si has pensado alguna vez eso, está saliendo la gracia. Y Pablo decía, entonces ya no es gracia. Y si es por obras, pues ya no es gracia. ¿Por qué? Dios nos acepta incondicionalmente. Dios no nos pide ningún requisito para aceptarnos. Tercero, estamos siendo la luz, la sal, estamos siendo aquellos que van a tentar, que van a poner celosos, que van a hacer que anhelen a Cristo los judíos. Y no te voy a pedir que vayas tan lejos. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, puede ver algo en ti, puede ver la gracia de Dios en ti para anhelarla. Señor, venimos delante de ti dependiendo solamente de tu gracia. No hay nada en nosotros, Señor, que nos haga dignos o merecedores de tu favor. Te pedimos para que tú nos concedas entender más, disfrutar más, valorar más tu gracia, que podamos ver que dependemos de ti independientemente del tiempo que tengamos en el evangelio, independientemente de los años que tengamos, Señor, leyendo la Biblia. Dependemos completamente de ti. Enséñanos a mostrar gracia a los demás, que podamos extender, Señor, esa gracia a los que nos rodean, que puedan también ser tentados, que puedan ser provocados, Señor, a buscarte, a reconocerte, Señor, a acercarse a ti. Úsanos en esta ciudad donde nos has plantado, Señor, para mostrar gracia a todos aquellos con los que tenemos contacto, y que tú puedas ser glorificado en nosotros. Nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo, queremos honrarte con todo lo que somos, Padre, para que tú seas reverenciado en esta ciudad. Te damos muchas gracias de antemano, porque sabemos que tú estás trabajando, que tú eres fiel, que tú, Señor, vas a completar esa obra que empezaste en cada uno de nosotros, y en eso nos gozamos, Señor. Podemos ver tu sabiduría y podemos ver tu poder, Señor, para mantener tu plan tal y cual tú lo has planteado, Señor. Y en eso nos gozamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.